Dr. David Turner, Evangelio de Juan, sesión 9. Juan 7. Copyright 2024 David Turner y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. David Turner en su enseñanza sobre el Evangelio de Juan. Esta es la sesión 9, Tiempos tensos en Jerusalén, ¿quién es este hombre? Juan 7, 1-52. Hola, soy David Turner. Bienvenidos a nuestra conferencia sobre Juan capítulo 7. Dejamos a Jesús en Juan 6 en Galilea y estaba debatiendo con la multitud y con algunos de sus propios discípulos que no aceptaban su enseñanza e incluso llamando a los 12 y preguntándoles cuál era su compromiso, después de alimentar a la multitud y entrar en discusión de cómo Dios sostiene a su pueblo, ya sea por el pan o por la palabra de Dios, Jesús. Y así, Jesús hace la gran analogía entre la fe y él, comparándola de una manera muy directa, gráfica, con comer su carne y beber su sangre, lo que lleva a muchas personas a dejar de seguirlo. Entonces, el capítulo termina con una nota bastante premonitoria donde Pedro afirma que él, junto con los apóstoles, permanecerá con Jesús porque tiene las palabras de vida. Sin embargo, Jesús señala que Judas, uno de los 12, es en realidad un demonio disfrazado. Por lo que las cosas entre los discípulos no son tan felices como nos gustaría pensar. Por supuesto, esto llega a un punto crítico en el capítulo 13, donde Judas parte para traicionar a Jesús y finalmente regresa en el capítulo 18 cuando Jesús es arrestado. Entonces, encontramos a Jesús todavía en Galilea cuando comenzamos en Juan capítulo 7. Y en Juan capítulo 7, Jesús está hablando con sus hermanos y están discutiendo si debería o no ir a Jerusalén para la fiesta. Primero que nada, una nota sobre la cronología. Cuando llegamos a Juan 7, aunque estamos a menos de la mitad de la historia del Evangelio en su conjunto, creo que ya estamos cerca del final de la vida y el ministerio de Jesús, los últimos meses de su ministerio, porque este es el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, capítulo 7 versículo 2, también conocida como fiesta de las tiendas o en hebreo, Sukkot, que es una fiesta de otoño. Vamos a ver a Jesús involucrado con la fiesta de la dedicación o Hanuka en el capítulo 10 de Juan. Luego, la Pascua de la Primavera será la última Pascua mencionada en el Evangelio de Juan. Entonces, Juan obviamente no se trata de cronología. Juan tiene otras cosas en mente para enseñarnos acerca de Jesús y el momento exacto y la secuencia relativa de las cosas en su vida. Pero en la medida en que tengamos referencias cronológicas en el libro, esto tendería a ubicarnos en el otoño que precede a la primavera en la que Jesús fue crucificado en Jerusalén. Entonces, tenemos las tres fiestas diferentes mencionadas aquí que aparecen en el libro, manteniéndonos como parte del llamado ciclo de fiestas en Juan desde los capítulos 5 al 10. Tenemos en cuenta entonces, cada vez que comenzamos un nuevo capítulo, el flujo narrativo. Así que simplemente avance rápidamente para ver qué sucede en este capítulo. Es un capítulo muy inquietante. Un capítulo en el que está muy claro que hay una gran diferencia de opinión sobre Jesús y están sucediendo muchas cosas que muestran que la gente discute sobre él y no le cree. Incluso sus propios hermanos al comienzo del capítulo se muestran como personas que no creen en él porque le dicen que el festival está cerca al comienzo del capítulo y le dicen que debería ir allí a la fiesta de los tabernáculos y hacer lo suyo y lograr que la gente crea en él. Por supuesto, comenta Juan el editor en el versículo 5, ni siquiera sus propios hermanos creían en él. Entonces, no le estaban diciendo que fuera a Jerusalén para promover su fe y la de él. Básicamente decían que este es tu trabajo, esto es lo tuyo, entonces, ¿por qué no vas allí y lo haces? ¿Evidentemente de manera burlona? Por supuesto, ya nos han dicho en Juan 7 en los primeros versículos que Jesús en realidad no buscaba ser encontrado en Judea y Jerusalén porque los líderes judíos allí ya estaban buscando una manera de arrestarlo y ejecutarlo. Entonces, resulta que Jesús hace una de estas declaraciones bastante misteriosas en el versículo 6. Mi tiempo aún no ha llegado, puedes irte en cualquier momento, tu tiempo bastará. El mundo no puede odiarte pero me odia a mí porque testifico que sus obras son demonio. Tú adelante al festival. Yo no voy a subir a este festival porque mi hora aún no ha llegado del todo. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, como queda claro a medida que se desarrolla la narración, unos días después, en realidad fue al festival en Jerusalén. Entonces, tenemos un poco de atención allí, entendiendo cómo les dijo que no iba, pero luego decidió ir. Entonces, podemos encontrar formas de explicar que probablemente no entrarán mucho aquí porque otras cosas más importantes ocuparán nuestro tiempo. Entonces, el versículo 10 nos dice que después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, Jesús en realidad fue a Jerusalén y eventualmente enseñó. Entendemos que a mitad de la fiesta en el versículo 14, él comenzó a enseñar en el templo. Entonces, eventualmente va al templo pero va de manera furtiva para que la gente no pueda ver lo que está haciendo para no agitar a la multitud porque evidentemente, según el versículo 10, los líderes judíos tenían vigías para tratar de atraparlo. Él e incluso las multitudes se preguntaban dónde pensaba que estaría allí y se ve en los versículos 12 y 13 lo que sucederá en el resto del capítulo. Entre la multitud se rumoreaba mucho sobre él, algunos decían que era un buen hombre, otros respondían que no, que engaña al pueblo. Entonces, las personas que decían que él es un buen hombre, ¿cuál sería la naturaleza de su visión de Jesús? Quizás este sería el tipo de personas a las que se alude en el capítulo 2 que sabían algo de Jesús y que vieron las cosas maravillosas que estaba haciendo y en ese sentido creyeron en él. Tenía fe en él como una persona a quien Dios había enviado por algún mérito de algún valor para Dios y para su reino. Si eso resultaría ser una verdadera creencia salvadora en Jesús tal como realmente existió es otra cuestión.
Creo.
Entonces, esta desviación, esta división entre la multitud aquí en los versículos 12 y 13, es exacerbada por los líderes que quieren atrapar a Jesús y que van a enviar gente para arrestarlo para poder acabar con él. Entonces, evidentemente en la primera parte de la fiesta, Jesús está allí en Jerusalén, pero aún no se le ve públicamente. A mitad de la fiesta, el versículo 14 dice que comenzó a enseñar allí y las cosas comienzan a medida que el coloquialismo se dispara. Entonces algunos de los judíos se asombran y preguntan de dónde sacó este hombre esta sabiduría sin haber sido enseñado. Jesús no era, como podríamos decir ahora, un graduado del seminario. No había estado relacionado con ninguno de los rabinos, por lo que la gente se preguntaba cómo había recibido el conocimiento que tenía. Entonces, explica en los versículos 16 al 19 que su enseñanza proviene del Padre, como enseñó en el capítulo 5 como agente del Padre. Todo lo que dice y todo lo que hace es lo que proviene de Dios Padre a quien describe como su Padre. Entonces, incluso acusa a la gente allí en el versículo 19 de no guardar la ley. ¿No os ha dado Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué intentáis matarme? Entonces la multitud dice de qué estás hablando. No estamos tratando de matarte y dicen que debes estar poseído por un demonio, ¿por qué tendrías una vista así? Si estas personas decían esto sabiendo muy bien que las autoridades estaban buscando a Jesús y simplemente estaban prevaricando o si realmente eran inocentes del complot contra Jesús o no, usted puede ser el juez de eso. Entonces, Jesús continúa. Así que tenemos otra sección con letras rojas grandes de los versículos 21 al 24, otro bloque de enseñanza. Jesús dice que hice un milagro y todos ustedes están asombrados, ¿de qué milagro se trata? Lo más probable es que regresemos al capítulo 5, el hombre que curó en el estanque de Betesda, el paralítico. Y ese, por supuesto, fue el comienzo del conflicto. El comienzo del debate entre Jesús y los líderes religiosos en Jerusalén. Hice un milagro y todavía están todos asombrados porque Moisés les dio la circuncisión. Aunque en realidad no vino de Moisés sino del punto interesante de los patriarcas. Jesús hizo que la circuncisión comenzara en el libro de Génesis, no en el libro de Éxodo. Cuando circuncidas a un niño en sábado, él les dice que hay una sensación de que violas el sábado para guardar la ley de la circuncisión en el octavo día. Entonces, versículo 23. Si un niño puede ser circuncidado en sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿por qué estás enojado conmigo por cuidar a este paralítico en sábado? Cuide todo su cuerpo. Estás bien con la circuncisión, pero esto no. Entonces, él está diciendo que dejemos de tener este juicio superficial, versículo 24, que dejemos de juzgar por meras apariencias y que juzguemos correctamente. Entonces, aquí se explica la manera en que Jesús entendía la ley del sábado y es bastante diferente de la tradición farisaica. Entonces, en el versículo 25 la continua división sobre Jesús es bastante clara, lo que nos lleva a las autoridades hablando de él. Así que durante el tumulto, durante todo el caos que está ocurriendo, toda la gente allí para la fiesta de las cabañas, Jerusalén estaba llena de gente, Jesús entrando y saliendo de la multitud, a algunos les agradaba no entenderlo realmente, algunos tal vez tenían verdadera fe en él, otros sospechaban de él, otros tratando de matarlo, toda esta variedad de respuestas positivas y negativas hacia algunas de las personas de Jerusalén. Versículo 25 comenzaron a preguntar, ¿no es este el hombre que están tratando de matar aquí? Él está hablando públicamente, ¿no están haciendo nada al respecto? Las autoridades no han llegado realmente a la conclusión de que Él es el Mesías, pero sabemos que cuando el Mesías venga nadie sabrá de dónde es. Entonces hubo un grupo de personas que pensaron que los orígenes del Mesías serían muy misteriosos ya que sabían que el origen de Jesús era una persona de Galilea de Nazaret y pensaron que no podía ser el Mesías. Entonces, en medio de todo el caos continuo, Jesús es retratado nuevamente en el versículo 28. Está clamando, «Sabes quién soy y sabes de dónde vengo. No estoy aquí por mi propia autoridad, el que me envió es verdadero. No lo conozco, pero lo conozco porque soy de él y él me envió». Básicamente, esto reitera la esencia de lo que Jesús les estaba diciendo ya en el capítulo 5, después de sanar al paralítico. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí en el capítulo 7 es básicamente una reiteración de todo lo que ya dijo en el capítulo 5 acerca de su identidad, de su trabajo en sábado, de ser el agente del Padre y de que si me estás rechazando, estás rechazando al uno que me envió. El versículo 30 luego habla de la reacción ante esto. Intentaron agarrarlo, pero nadie le puso la mano encima porque aún no había llegado su hora. Eso es un poco misterioso. Algunas personas piensan que Jesús hizo algo sobrenatural para evitar el arresto. Aquí no lo sé. Sé que tenemos que concluir eso, pero creo que ciertamente Dios estaba ordenando providencialmente las circunstancias para que Jesús no fuera arrestado en ese momento, porque aún no era el momento. Entonces algunos estaban tratando de arrestarlo, algunos estaban escépticos de que él fuera quien decía ser, pero noten el versículo 31, muchos en la multitud creyeron en él. Dijeron que cuando venga el Mesías hará más señales que este hombre, en otras palabras, estaban diciendo que es Jesús tuvo que hacer para persuadirlos, ¿qué más podría hacer si no van a creer en él? Simplemente déjelos rechazarlo porque ciertamente les ha dado suficiente evidencia de que podría demostrar que es el Mesías. Este texto aquí en 731 es mucho lo que a los ciegos les gusta, lo que dijo el ciego en él. Capítulo 9, cuando estaba teniendo su disputa con los fariseos sobre la identidad de Jesús. Dijeron que no podía ser de Dios, trabajaba en sábado y los ciegos. El hombre dijo, bueno, tal vez tengas razón. Pero sé que una vez fui ciego, ahora puedo ver que no puedes negarlo. Así que es un argumento bastante pragmático sobre la identidad de Jesús entre la multitud. Pero creo que fue sostenido por muchas de las personas. Entonces una vez más nos preguntamos, cuando vemos que muchos en la multitud creyeron en él, ¿es esto afirmar que estas personas estaban poseídas con verdaderos discípulos que tenían una fe que perseveraría y permanecería en Jesús, o estas personas que simplemente estaban impresionadas con los milagros que hizo mientras la gente estaba al final del capítulo 2? Entonces, el tema de las señales y la fe una vez más se convierte en una cuestión de interpretación en el Evangelio de Juan. Entonces, a partir del año 732, Jesús no es retratado tanto viajando y hablando con la multitud. Ahora la atención se centra en los líderes en Jerusalén y su intento de arrestarlo. Entonces no tienen éxito en eso y por eso tenemos este pequeño debate sobre su identidad con ellos. Entonces, con el versículo 32, el enfoque en el resto del capítulo está en los líderes religiosos. Entonces los líderes buscan arrestar a Jesús y escuchan a la multitud susurrar cosas sobre él. Los principales sacerdotes y los fariseos envían guardias para arrestarlo y evidentemente cuando los guardias que fueron enviados para arrestarlo lo confrontan están algo hipnotizados. Lo que supongo que probablemente sea una palabra demasiado fuerte. Son tan fuertes en todas sus enseñanzas que no pueden llevar a cabo su misión. Entonces, tenemos otra enseñanza de Jesús aquí en los versículos 33 a 34. Estoy contigo poco tiempo, luego iré al que me envió, me buscarás, pero no me encontrarás, donde estoy no puedes venir. Este pasaje en 33 a 34 se reitera en el capítulo 13 cuando Jesús está a punto de dar el nuevo mandamiento después de la partida de Judas. Él dice, ¿recuerdan cómo les dije a los judíos a dónde voy? No pueden venir bien, se lo repito ahora. Así que veremos este dicho nuevamente en el capítulo 13. Entonces la multitud, evidentemente los judíos, se estaban diciendo unos a otros cuando escucharon esto. ¿De qué está hablando? ¿A dónde piensa ir? No podemos encontrarlo, entonces piensan que va a salir y hacer un viaje itinerante entre la dispersión judía. En los griegos y enseñar a los griegos, probablemente por los griegos allí no significa necesariamente personas que sean étnicamente griegas, sino más bien personas judías que son parte de la dispersión judía y que viven en las regiones más griegas o helenizadas del judaísmo. Entonces, están confundidos por la declaración. Así que en el versículo 37 llegamos a lo que en muchos sentidos es la parte teológicamente más Importante del capítulo porque es otra de estas declaraciones donde se menciona a Jesús y el Espíritu juntos. Entonces, en el último día de la fiesta, recuerda que Jesús comenzó a enseñar en el versículo 14 a mitad de la fiesta. Así que en el último día de la fiesta aquí estamos en el versículo 37. El día más grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y dijo en un el que cree en mí, en voz alta, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Una traducción alternativa de esto será y explicaremos por qué después el que tenga sed, que venga a mí y beba. Pero el que es el que cree en mí, lo siento, que el que crea, que el que tenga sed, venga a mí. Y cualquiera que crea en mí, que beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Entonces, la pregunta en este versículo, como veremos más adelante, es si Jesús está hablando de sí mismo como una fuente del Espíritu para los creyentes o de los creyentes como la fuente del Espíritu para evidentemente otras personas. En cualquier caso, el versículo 39 con esto se refería al Espíritu para aquellos que creían en él iban a recibirlo. Más tarde, hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús aún no había sido glorificado. Otra declaración que suena muy parecida a la enseñanza del aposento alto. Del discurso de despedida en los capítulos 14 al 16, más sobre eso más adelante. Entonces, cuando escucharon a Jesús decir estas cosas acerca de sí mismo en los versículos 37 al 39, algunas personas dijeron seguramente este hombre es el profeta. Entonces volvemos a la ilusión de Deuteronomio 18 que acabábamos de ver en el capítulo anterior en el capítulo 6. Otros dijeron que él era el Mesías, tal vez siendo el profeta. Siendo el Mesías eran uno y el mismo en su pensamiento o tal vez tenían una distinción en sus mentes entre él. Profeta que tal vez era un líder militar o civil y el Mesías siendo un líder espiritual. En cualquier caso, el tipo de comprensión del Mesías era bastante variada entre esta multitud. Aún otros preguntaron aquí hay una tercera opinión en el versículo 41, ¿cómo puede venir el Mesías de Galilea? Entonces sabían que Jesús era galileo, estaban pensando en Miqueas capítulo 5 versículo 2, dijeron, ¿no dice la Escritura que el Mesías vendrá de los descendientes de David y de Belén el pueblo donde vivía David? Por lo tanto, la gente estaba dividida debido al versículo 43 de Jesús. Entonces, si hemos estado leyendo este capítulo, decimos que no es broma. Finalmente entendimos esto ahora que la gente estaba dividida, seguro que lo estaban. Entonces algunos querían prenderle pero nadie le puso la mano encima. Mientras tanto, en la sede de los líderes religiosos, mientras todo este tumulto ocurre en las calles, tenemos a los principales sacerdotes y a los fariseos que preguntaron a las personas que enviaron a arrestar a Jesús, ¿por qué no lo trajeron? Su respuesta es bastante interesante y algo desconcertante. Dicen que nunca nadie habló como lo hace este hombre. Entonces, tenemos la oportunidad, tienes la impresión de que estaban allí con Jesús, tal vez tuvieron la oportunidad de arrestarlo, pero quedaron tan impresionados con la forma en que hablaba y lo que decía, tan desconcertados y hipnotizados por cualquier palabra que quisieras poner allí, que ellos estaban teniendo dificultades para decidir si debían arrestarlo o no. Otra posibilidad sería que tuvieran miedo, si intentaban arrestarlo. Había tanta gente allí apoyando a Jesús que habrían iniciado un motín y habrían sido golpeados por la multitud. Que sabe que nadie habló de la manera en que este hombre habla, dijeron. Entonces, la siguiente parte del capítulo es bastante interesante. Donde tenemos un debate sobre la identidad de Jesús no tanto entre la multitud sino con los propios líderes religiosos. Le dijeron a la gente que habían enviado a arrestar a Jesús, ¿quieres decir que él también te engañó a ti? ¿Alguno de los gobernantes de los fariseos ha creído en él? No, pero esta turba que no sabe nada de la ley tiene una maldición sobre ellos. Entonces, hay una expresión en el judaísmo rabínico en la Misna y en otras fuentes rabínicas acerca de la gente de la tierra que no conocía la ley, se les llama Amaretz. Los Amaretz, la gente de la tierra, se distinguen de los Talmudim, los estudiantes de la Torá, y por eso a veces son menospreciados porque no son miembros de los Kabarim, los colegas que están involucrados en el estudio de la Torá. Entonces, tal vez esto es lo que estamos viendo aquí. Una visión de los fariseos y sacerdotes que representan la capa superior del lado educativo de la sociedad, así como el establecimiento del templo, y que miran con desprecio a la gente común diciendo que son básicamente una mafia, ¿qué saben? Hay una maldición sobre ellos. Sin embargo, entre los principales sacerdotes y los fariseos hay un informe minoritario sobre el Sanedrín en el concilio. Entonces, nuestro amigo Nicodemo del capítulo 3 vuelve a pasar a primer plano. Y en el versículo 50 Nicodemo, que había ido a Jesús antes y que era uno de ellos, preguntó si nuestra ley condena a una persona sin escucharla primero para saber qué es estado haciendo. Nicodemo simplemente les pide que tengan un momento de justicia y, por cierto, si nos fijamos en la Misna y el tratado que habla sobre el Sanedrín, la Misna tiene reglas muy escrupulosas sobre cómo debe operar el Sanedrín, particularmente en un caso de crímenes capitales, para que nunca se produjera un error judicial. Y así, cuando leemos en los Evangelios la forma en que el Sanedrín trató injustamente a Jesús, queda bastante claro al leer la Misna que no solo lo estaban haciendo injustamente desde el punto de vista de los sinópticos, sino que lo estaban haciendo injustamente desde el punto de vista de sus propios pautas. Entonces, Nicodemo hizo lo que parece ser una pregunta bastante importante, que simplemente pide un poco de justicia básica para Jesús, por lo que la respuesta es insultarlos. Insultar a Nicodemo de la misma manera que insultaron a las personas que enviaron a arrestar a Jesús. En el versículo 47. 47 le dijeron al grupo de arresto, ¿quieres decir que él también te ha engañado? 52 le dicen a Nicodemo, ¿tú también eres galileo? Esto básicamente es un insulto contra los galileos, considerando los campesinos ignorantes que quizás no son tan escrupulosos en su observancia de la Torá. Solo piense en cualquier insulto étnico o social con el que esté familiarizado y básicamente hacia allí se dirigían. Entonces, no tenían nada sustancial que decirle a Nicodemo, por lo que se basaron en un epíteto. Le pusieron un apodo y esa fue su forma de abordarlo. Sin embargo, si dejaron claro que, si se analiza, se verá que un profeta no sale de Galilea. Creo que si estudias eso descubrirás que esa afirmación no es estrictamente cierta, pero no es tan importante para nosotros como otras cosas en el capítulo, así que lo dejaremos como está. Entonces, cuando encontramos a Jesús aquí nuevamente en Jerusalén, nos tomamos un momento para refrescarnos en el lugar donde evidentemente estuvo en algún lugar dentro y, alrededor del monte del templo. Los peregrinos habrían estado llegando a la ciudad. Resulta que en la época de la fiesta de Sukkot según la Misna, se hacía hincapié en que el sacerdote sacara agua del estanque de Siloé. El estanque de Siloé va a surgir específicamente en Juan capítulo 9, donde Jesús le dijo al ciego que lo sanaba para ir a lavarse en el estanque de Siloé. Entonces, volveremos a eso en el capítulo 9, hablando un poco más sobre ello. En cualquier caso, en los alrededores del templo donde Jesús iba, simplemente miramos estas imágenes y tratamos de recordar el hecho de que donde se encuentra ahora la cúpula de la roca en la mezquita de Al-Aqsa en los días del templo, estos pasos aquí habrían existido escalones que entraban al templo. Puerta doble y puerta triple, escalones subterráneos que suben a un área aquí que es el patio de los gentiles alrededor, lo que lo lleva luego al patio de Israel y eventualmente a algún lugar de esta área. Evidentemente donde ahora se encuentra la mezquita, donde estaría el lugar santísimo. He estado cerca de aquí. Si te estás preguntando dónde está el muro de las lamentaciones y todo eso en esta imagen, esta gran plaza justo aquí es la plaza que conduce a ella y el muro de las lamentaciones, el muro de contención, el muro occidental, creo que se llama Kotel en hebreo, está en algún lugar de esto. Mala perspectiva, realmente no puedo verlo, pero esta área de aquí ayuda. Entonces, aquí hay una perspectiva desde el sur del modelo de Jerusalén cerca del Museo de Israel que les muestra las puertas que los habrían llevado desde el sur a los terrenos del templo, y aquí abajo, en la parte inferior, es donde probablemente estaba el estanque de Siloé. Entonces, en relación con la fiesta de Sukkot, los sacerdotes vinieron aquí sacando agua y llevándola de regreso al templo como parte del ritual allí para la libación de agua y nuevamente veremos más sobre el estanque de Siloé más adelante en el capítulo 9. Se cree que las imágenes de Jesús en Juan capítulo 7, cuando habla de ríos de agua viva que fluyen fuera de mi vista, les dice a los creyentes que estaba hablando de esto. Tal vez un ritual de la fiesta de Sukkot que implica tomar agua del estanque de Siloé. Entonces, a mitad del capítulo, estamos tratando de entender lo que está sucediendo allí en medio de todo el tumulto. Jesús está enseñando públicamente desde mediados de la semana en adelante y hay toda esta especulación sobre él incluso antes de que comience a enseñar y mientras enseña todas estas diferentes reacciones hacia él. Entonces, ¿cómo funciona este capítulo como literatura? ¿Cómo vamos a recibirlo? Me parece que lo que tenemos aquí es un texto que conduce a las enseñanzas de Jesús en 737, a 739 y luego un texto que se aleja de eso. Entonces, de las secciones que básicamente culminan con el plan de los líderes para arrestar a Jesús. Entonces, del 7 al 32 y al 36, aprende sobre todos los diferentes puntos de vista y el plan de los líderes para arrestarlo. Luego tienes el capítulo 37, versículos 37 al 39, que es la enseñanza central de Jesús en el capítulo. La nueva enseñanza no reitera lo que él ya había dicho en el capítulo 5. Luego tenemos la discusión dentro de la reunión del consejo en los versículos 40 al 52. Entonces, los líderes envían a sus oficiales a arrestar a Jesús 7 y 32 al 36. Jesús enseña sobre el Espíritu y su enseñanza es tan impresionante o fascinante que los oficiales regresan sin arrestar a Jesús y por eso tenemos esta pelea entre ellos en el consejo. Uno se pregunta si a Nicodemo se le unió alguien más en el consejo. En el capítulo 19, su compañero en el entierro del cuerpo de Jesús, José de Arimatea, también es descrito como miembro del consejo judío. Entonces, nos preguntamos si Nicodemo estaba acompañado en un sentimiento privado al menos por José de Arimatea en ese momento o si pudo haber incluso otras personas que creyeron en Jesús. Nos equivocamos si pensamos que todos los líderes judíos son enemigos de Jesús. No todos lo fueron. Obviamente, la mayoría lo fueron, pero al principio del libro de los Hechos vemos proceder el Evangelio en Jerusalén y se nos dice allí que muchos de él. Pueblo sacerdotal, muchos de los líderes de Israel se convirtieron en creyentes en Jesús durante estos días. En comparación, pocos, obviamente, pero no es que ninguno de los judíos rechazara a Jesús. Debemos tener cuidado cuando estudiamos el Evangelio de Juan para no caer en una especie de antisemitismo implícito. Hay textos en Juan 1, por ejemplo, donde dice que él entró en lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Esa es una declaración general, pero obviamente muchos de los suyos lo recibieron. Ya que el texto dice que a todos los que lo recibieron, los autorizó a convertirse en hijos de Dios. Entonces, nos levantamos y aclamamos a Nicodemo aquí en Juan 7, al final del capítulo, por al menos haber recibido una palabra de cordura, una palabra de precaución, una palabra de justicia en la mentalidad de linchamiento que ya está confrontando a Jesús. Entonces, al pensar en lo que sucede a partir de este momento en esta sección del material de Juan capítulo 7 y siguientes, recordamos el hecho de que las divisiones, las discusiones, los conflictos entre la multitud sobre la identidad y la misión de Jesús que ya hemos visto retratados en él. Capítulo 7, todos estos pasajes ya los hemos visto brevemente. Esto se puede repetir una y otra vez a medida que miramos más en esta sección de tiempo donde Jesús está en Jerusalén enseñando a las multitudes. Tenemos varios pasajes en el capítulo 8 que muestran cómo tenemos una intensidad creciente en el debate sobre Jesús. Tenemos en el capítulo 9 la historia del ciego que es sanado, con una oposición de intensidad similar y creciente a Jesús. También el capítulo 10, que tendemos a considerar como un capítulo cálido y confuso. Lo llamamos el discurso del buen pastor y nos sentimos muy afortunados de ser bendecidos por un amoroso pastor Jesús. Desafortunadamente, eso es cierto, pero en el contexto, la historia no trata tanto de los aspectos positivos de que Jesús sea el buen pastor sino de cómo Jesús no está con los otros pastores de Israel, quienes resultan ser pastores miserables que solo están en esto por ellos mismos. El tono general del capítulo 10 de Juan en el contexto, lo siento, es muy negativo y simplemente muestra cómo la oposición a Jesús está empeorando cada vez más, llegando a un punto cada vez mayor en el capítulo 10 al final a medida que quizás ya sepas que están listos para apedrear a Jesús una vez más por asociarse con el Padre. Entonces, cuando termina el capítulo 10, Jesús se toma un poco de tiempo libre y va a Transjordania. El texto dice dónde comenzaron las cosas, donde Juan estaba bautizando por primera vez. Entonces, el capítulo 10 al final nos lleva de regreso al capítulo 1 y hay una especie de breve respiro que Jesús tiene en esa área antes de escuchar que su amigo Lázaro está enfermo. Así que esto es solo para mostrarnos que, como vemos este conflicto y todas estas divisiones en el capítulo 7, esto es más o menos lo mismo para los próximos capítulos. Este es el tipo de material que vamos a encontrar y realmente no es un momento divertido para leer a John porque hay mucho caos, hay mucha negatividad y las cosas van de mal en peor, por así decirlo. El ambiente de este texto me recuerda el ambiente en Jerusalén cuando leemos los evangelios sinópticos de la época posterior a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde él anda y enseña en el templo de la zona y una persona tras otra se acerca a él y trata de engañarlo o decirle algo que lo meterá en problemas. Es simplemente una época tumultuosa y con mucho conflicto que sigue apareciendo una y otra vez y eso es lo que tenemos en Juan desde los capítulos 7 al 10. Pensando en esto desde el punto de vista del trasfondo, recuerde que Jesús está en Jerusalén por fiesta de los tabernáculos llamada frecuentemente. Algunas traducciones lo llaman cabañas, siendo la palabra hebrea Sukkot. Entonces, ¿qué sabemos sobre la Sukkot en la Biblia hebrea? Tenemos muchos textos que lo describen en Éxodo 23, Levítico 23, Deuteronomio y referencias posteriores a cómo se observó en Nehemías y también en Zacarías. El texto de Zacarías es particularmente interesante porque habla de los gentiles que vienen a Jerusalén para observar la fiesta de las tiendas. El tratado de Sukkot de la Mishná le explica y le da una idea de cómo se entendía y practicaba el Sukkot. Finales del siglo II, la era común. Muchas de esas tradiciones orales que finalmente se escribieron alrededor del año 200 en la Mishná tal vez, ya estaban en vigor y se llevaron a cabo durante los días de Jesús entre 150 y 200 años, antes de que la Mishná fuera realmente redactada y escrita. Este es un festival de otoño e involucra a personas que viven afuera en viviendas temporales probablemente, para recordar dos cosas diferentes. Número 1. La forma en que Israel vagó por el desierto y la forma en que podían celebrar la cosecha y cultivar el grano. Entonces, esta es una fiesta que probablemente sea un memorial de la fidelidad de Dios en ambos sentidos. Que Dios ha sido fiel al proporcionar las cosechas y Dios ha sido fiel a su pueblo al preservarlos durante el tiempo de vagar por el desierto. Por lo tanto, sería maravilloso si pudiéramos tomarnos el tiempo para analizar más profundamente Sukkot en la Torá y ver cómo fue dispuesto para ser observado y luego algunas de las referencias posteriores a él. Pero hoy también tenemos otras cosas en mente, así que simplemente tenemos que dejar este material como está. Si tienes interés, con suerte podrás verlo un poco más adelante. Tenemos aquí un par de imágenes sobre cómo se celebra Sukkot hoy en día en un lugar típico americano. Aquí en Grand Rapids, tenemos comunidades judías y se ven este tipo de lugares en sus patios laterales o quizás en sus patios traseros en el otoño, alrededor de la fiesta de Sukkot. Aquí están usando celosías que probablemente podrías comprar en Lowe's o Wilder's Depot o como llamen a ese almacén de madera. Entonces, simplemente están configurando eso y usando varios tipos de sucursales. Parece que tienen unos tallos de maíz aquí decorándolo o haciendo el techo cubriéndolo un poquito. Aquí hay una foto de la propia Jerusalén sobre cómo están usando láminas de madera contrachapada con una especie de celosía o algún tipo de ramas temporales no solo en el nivel de la calle sino también en el área del balcón de este apartamento. Por lo tanto, el pueblo judío todavía observa Sukkot en todo el mundo. Parece que es simplemente un hermoso festival. A quien no le gusta estar afuera en otoño, cuando el aire es fresco y las hojas caen, ¿es un buen momento para estar vivo? Pero cuando miramos el capítulo 7 de Juan, quizás lo más importante desde el punto de vista teológico sea la declaración de Jesús en el versículo 30 y 8 acerca de los ríos de agua viva. Entonces, en Juan 7:37-39 se nos recuerda nuevamente la forma en que el agua se ha usado simbólicamente a lo largo del Evangelio de Juan, desde el capítulo 1 hasta Juan el Bautista, donde reconoce que su bautismo es un bautismo en agua que prepara a las personas para el bautismo en espíritu de Jesús. Referencias adicionales al agua en los capítulos 2 y 3, quizás una muy importante en el capítulo 4, donde Jesús le habla a la mujer junto al pozo en Samaria sobre el agua viva. Ese texto probablemente tenga una conexión directa aquí con Juan capítulo 7, como Jesús describe el agua aquí. Pensando en el Antiguo Testamento, por supuesto, también hay mucho simbolismo y uso del agua. Textos como Deuteronomio 28, Isaías 44 y todos estos textos e incluso el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 1 hablan del río que se remonta al río del Jardín del Edén. Entonces, el agua simboliza no solo el cuidado de Dios por su pueblo porque en la antigüedad, por supuesto, no tenían el tipo de comodidades modernas que tenemos. Solo necesitas agua, tienes sed, abres el grifo. No así en la antigüedad y al vivir en un clima donde hay estaciones secas y estaciones lluviosas, el agua no siempre está disponible. Entonces, debes tener sistemas con cisternas y todo lo demás para asegurarte de que puedas sobrevivir y mucho menos usar agua para cocinar y mucho menos usar agua con fines religiosos para la purificación religiosa en el judaísmo. Entonces, el agua se convierte en un gran símbolo en los profetas bíblicos de la bendición de Dios en el futuro sobre Israel. Y entonces, ríos de agua viva, la expresión que tiene Jesús es algo que tal vez no nos habla mucho. Pero ríos de agua viva es algo estacional en Israel, sería más bien algo que se vería más en la primavera. se podría pensar que finalmente Dios ha provisto agua para la tierra y Dios es fiel. Por eso, es importante que pensemos en el simbolismo del agua. Posiblemente un trasfondo histórico de este texto en Juan 7, 37-39, particularmente el capítulo 7, versículo 38, como texto en la Mishná nuevamente. Este es un documento que explica la interpretación judía temprana de la Torá que data alrededor del año 200 después de Cristo. Cuando se escribió, contenía tradiciones de rabinos anteriores que quizás se remontan a la época de Jesús. Por lo tanto, pensamos en él como un documento que puede ayudarnos a comprender no el primer plano sino el trasfondo de los evangelios. En el tratado que trata sobre Sukkot, Msuk significa Tratado de Mishná, capítulo 4 de Sukkot, versículos 8 a 10, los funcionarios sacerdotales sacaban agua de la fiesta, del estanque de Siloé el último día de la fiesta y la devolvían. Luego de regreso al templo para la libación en ciertos de los sacrificios que allí se hacían. Entonces, la gente se pregunta si Jesús estuvo allí el último día de la fiesta. El versículo 37 dice que él se puso de pie y dijo en alta voz, «Cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba». La pregunta es si esto se hizo mientras el sacerdote tomaba el agua del templo y quizás usted tomaba el agua del estanque para usarla en el templo. Es una posibilidad. No sé si es absolutamente seguro que esto esté sucediendo, pero ciertamente nos ayuda a comprender una posible razón. Otra cosa sobre Juan 7 que es bastante interesante no es tanto si hay un trasfondo en la Mishná sino lo que Jesús tiene en mente en el versículo 38 cuando dice que todo aquel que crea en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva fluirán literalmente desde dentro de él. La NVI ha convertido eso en plural porque quieren ser neutrales en cuanto al género y eso suele ser algo bueno, creo. Entonces, ¿dónde dice la Biblia que fluirán ríos de agua viva? No creo que haya un texto específico en mente para esto en ningún lugar que podamos encontrar. Es el uso profético general del agua que fluye como una bendición de Dios y la forma en que textos como Isaías 55, Zacarías 14 y Ezequiel 47 quizás hablan de la forma en que Dios bendecirá a Israel con abundancia de agua. Las bendiciones caerán como un diluvio y todos serán inundados con la bondad de Dios. Creo que existe la idea de que otra pregunta sobre Juan 7 versículo 38 es la forma en que Jesús habla de los ríos de agua viva. Notará que si tiene una Biblia de estudio o una Biblia con referencias o notas, una SVI y NVI, una de las traducciones más recientes, tal vez también la NLT, aunque no he verificado la NLT al respecto. Muchas veces traducen el texto como estamos acostumbrados a oírlo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su corazón correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa ese texto? Bueno, significa claramente que aquellos que creen en Jesús se convertirán en depósitos de donde manará agua. En otras palabras, el Espíritu evidentemente fluirá de sus vidas hacia otras personas y los bendecirá de manera individual. Otra forma de ver el texto sería traducirlo de una manera ligeramente diferente. La parte en cursiva aquí en la diapositiva muestra la diferencia. Podría traducirse en lugar de, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su corazón correrán ríos de agua viva, podría traducirse en cambio, si alguno tiene sed, venga a mí coma, y déjelo. El que cree en mí, beba como dice la Escritura, de su corazón correrán ríos de agua viva. En este caso la persona de cuyo corazón fluye el Espíritu no es el creyente individual sino el mismo Jesús. Entonces, ¿cuál de estas dos formas de verlo tiene mejor sentido cuando se piensa en la enseñanza del Evangelio de Juan en su conjunto? En cuanto al papel del Consolador, del Ayudante, el Espíritu Santo, Jesús está hablando aquí de sí mismo como el alma, tal vez usaríamos el término fuente objetiva del Espíritu, la fuente última del Espíritu para otras personas. O este texto habla de la forma en que Jesús da el Espíritu a los creyentes y es de ellos que el Espíritu fluye. ¿Hacia los demás? Entonces, ¿esto tiene que ver con la internalización del Espíritu en los seguidores de Jesús? ¿O quiere decir que Jesús mismo es la fuente del Espíritu para todos los creyentes? Tiendo a pensar que, dada la enseñanza general del Evangelio de Juan, deberíamos optar por la traducción alternativa del pasaje aquí, no por la que estamos más acostumbrados porque no creo que el Evangelio de Juan diga tanto sobre el fluir abundante del Espíritu de cada creyente, aunque creemos que eso es posible. Y la enseñanza posterior de Pablo quizás sea más parecida a ese énfasis. Pero creo que, por lo que nos dice este texto, Es más probable, a la luz de Juan en general, que Jesús sea la verdadera fuente y depósito de donde fluye el Espíritu. ¿No es eso lo que dijo Juan el Bautista en el capítulo 1? ¿Jesús es quien bautiza con el Espíritu? ¿No es de eso realmente de lo que trata el capítulo 3? El Padre da el Espíritu al Hijo sin medida. ¿No es eso lo que se nos dice en el aposento alto, donde tenemos textos adicionales en los capítulos 14, 15 y 16 que hablan de Jesús y en algunos casos de Jesús y su Padre enviando el Espíritu a los creyentes? Incluso Juan capítulo 20 versículo 22, la última referencia al Espíritu en Juan. Jesús dice recibir el Espíritu mientras sopla sobre los discípulos. Entonces, Él es la fuente del Espíritu, por lo que creo que la enseñanza general de Juan se centra más en el Señor Jesucristo como quien trae el Espíritu a la Iglesia. Quizás esto tenga implicaciones de gran alcance para nuestra comprensión de la obra del Espíritu Santo. Hay quienes en la comunidad cristiana evangélica hemos prestado muy poca atención a la obra del Espíritu. Quizás haya quienes prestan mucha atención a la obra del Espíritu y lo hacen de una manera que no necesariamente honra al Señor Jesús. Entonces, está muy claro en el Evangelio de Juan que el Espíritu es cristocéntrico. Lo que vamos a leer sobre el Espíritu, particularmente en los capítulos 14 al 16, es que el Espíritu tiene que ver con Jesús. Entonces, el Espíritu viene a recordarle a la gente lo que Jesús enseñó y a darles nuevas enseñanzas de Jesús. Pero todo se trata de Jesús. El Espíritu no hablará de sí mismo sino de Jesús, así que creo que Jesús aquí en Juan 7 es la fuente del Espíritu, no al revés. De manera similar, tal vez en la enseñanza de Pablo 1 Corintios 12, es Jesús quien es la cabeza de la Iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. Él envía el Espíritu a la Iglesia para equipar su cuerpo para hacer su trabajo de diversas maneras en el mundo. Así que tengan esto en cuenta y piensen en esa posible pequeña arruga en la traducción del pasaje que realmente dice que el que viene a Jesús y el que cree en él, es del corazón de Jesús, es el que está. Venir a Jesús que se enfatiza en este pasaje. Y el Espíritu viene de Jesús a nosotros. Hablando del estanque de Siloé, aquí hay un par de imágenes más. Aquellos de ustedes que quizás hayan estado en Israel en el pasado han visitado un lugar donde les dijeron que era el estanque de Siloé. Sin embargo, más recientemente se ha identificado otro sitio como el lugar. Así que esta es una imagen muy mala cuando la amplías, no hay suficientes píxeles aquí, pero puedes ver el contorno del monte del templo y aquí abajo, la parte baja de Jerusalén, en el área más baja. Tal vez es donde el templo, disculpe, la piscina de Siloé fue previamente identificado. Más tarde se demostró que en realidad estaba en un lugar diferente. Aquí hay una imagen más ampliada de eso. Entonces, en los viejos tiempos, si visitabas Jerusalén, te mostraban este estanque como el estanque de Siloé y también estaba vinculado al sitio del Antiguo Testamento, llamado el túnel de Ezequías. Sin embargo, más recientemente, por accidente, al realizar algunas excavaciones para un proyecto de construcción moderno, se descubrió otra piscina enorme cerca. De una manera que probablemente ahora se ve como el verdadero estanque de Siloé. Aquí hay una imagen temprana de cómo se descubrió por primera vez. Un poco más tarde rellenaron algunas tablas aquí donde en realidad faltaban piedras, y así se pueden ver los escalones que bajan a la piscina. La piscina nivela la esquina aquí en un ángulo de más de 90 grados, por lo que tenemos una especie de forma trapezoidal. Entonces, cuando estuve en Israel en 2014 pude tomar esta foto y una foto del cartel aquí que lo describe. Aquí hay un artista que pensó que se vería de esta manera cuando se hizo originalmente. El estanque de Siloé estaba ligado a la forma en que el rey Ezequías construyó el túnel e hizo el estanque en la conducción. Entonces, sin embargo, se hizo en ese entonces relacionándolo con el capítulo 20 de 2 Kings para conocer los orígenes históricos de este grupo. La interpretación de otro artista hace que se vea más o menos así. No estoy tan seguro de que alguna vez hubo allí un corte hasta el Valle del Jordán. No estoy seguro de cuál sería el ángulo en el que tal vez esa sería la imagen que tenemos de tiempos recientes, en esta esquina. Y si estuvieras mirando en la otra dirección, tal vez estarías mirando en esa dirección. Otra forma de verlo es esta hermosa imagen de un par de niños jugando allí alrededor del borde de esa hermosa piscina. Entonces, cuando miramos hacia atrás, a lo que hemos visto en el capítulo 7 de Juan, es un capítulo lleno de tumulto, desacuerdo y caos sobre quién es Jesús realmente. Entonces, tal vez la verdadera pregunta al mirar Juan 7 es ¿quién es este hombre, ¿Quién es este compañero Jesús? Bueno, basándonos en el capítulo podríamos hacer una lista de opiniones y puntos de vista sobre él. Entonces, es un hombre buscado, los líderes lo están buscando y han enviado un grupo de arresto. Es un hombre con el que sus propios hermanos tienen algunos problemas y realmente no lo entienden. Es un hombre odiado por el mundo. Hay personas en Juan 7 en el versículo 7 especialmente que odian a Jesús por su propio testimonio. Entonces, la pregunta entre la multitud ¿es un buen hombre o es un engañador y, por cierto, cómo parece ser tan inteligente porque no parece tener mucha educación? No podemos vincularlo a ninguna de las fuentes rabínicas conocidas. Algunos incluso dirían que es un hombre poseído por un demonio. Otros en el extremo opuesto dirían que es el Mesías o que es una oscura persona galilea. Otros dijeron que él es el profeta. Entonces el pueblo estaba dividido a causa de Jesús. ¿No es lo mismo hoy en día? ¿No estamos todavía divididos sobre quién es Jesús? Con suerte, todos los que estamos haciendo y viendo el vídeo aquí y pensando en el Evangelio de Juan seremos aquellos que opinamos que él es en verdad el Mesías y que tomaremos la información que Juan nos da y seremos personas que creen en Jesús y que reciben vida a través de su nombre. Este es el Dr. David Turner en su enseñanza sobre el Evangelio de Juan. Esta es la sesión 9, Tiempos tensos en Jerusalén, ¿quién es este hombre? Juan 7, 1-52.